Sí, no conozco el término del látigo.
No, bueno, no. Le vamos a preguntar probablemente a nuestro siguiente entrevistado que lo debe conocer. Tiene que ver con la cadena de suministro y ocurre porque las empresas compensan el exceso de escasez, terminan con demasiado stock y vienen problemas.
Ah, claro, lo que sí ha pasado es que primero hubo un cambio en la preferencia de algunos productos a propósito de la pandemia que se demandaron de una manera que no, totalmente inusual. Entonces no estaban preparados para eso, eso es lo primero. Lo segundo es que el flete desde Asia para este lado del mundo está carísimo y por lo tanto escaso. Entonces también eso es otra componente de precio. Pues bueno, todos los desafíos logísticos, más la subida del dólar, todo eso es un cóctel bastante perfecto, Cata, para que los precios suban, y si lo hacen de manera sostenida le llamamos inflación. Entonces claramente es una preocupación. En lo personal yo no estoy preocupado como la inflación de largo plazo, pero porque estas inflaciones de oferta terminan corrigiéndose con mayor producción. Pero obviamente que este año ya estamos con inflación, 5,4% en Estados Unidos, 4,5% de inflación en Chile, que es harto más que el 3% como meta del Banco Central, incluso más que el techo de la banda. El Banco Central dice que tiene una inflación del 3% como objetivo, pero acepta que fluctúe entre el 2 y el 4. Acá estamos en el 4,5.
Sí.
Así que obviamente que es un gran tema que hemos venido hablando todo este año y seguramente nos vamos a pasar también para el 2022 con estos análisis.
Exactamente. Fíjate que el director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado, el señor Steve Lamar, dijo hace algunas semanas que está en la escasez de algunos productos, específicamente que incluso llamó a anticipar las compras de Navidad. Son las 9:16 a.m. El doble atentado ocurrió ayer en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, en Afganistán, tiñó de rojo a los mercados. Este viernes operan sin un rumbo claro. Hoy día ya lo comentábamos, la cita más esperada es el discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Este viernes también los cierres en Asia fueron mixtos. Shanghai subió un 0,59, el Sensex también ganó un 0,31%, y las grandes tecnológicas chinas finalizan con pérdidas porque algunos medios publican un plan que presentaría Pekín y que prohíba a las empresas de ese sector cotizar fuera del país. En Europa las bolsas abren también con leves descensos, como comentaba Pato, y en Latinoamérica el escenario negativo también tras los ataques de Kabul se dejan sentir en el mercado local. Ayer la bolsa de Santiago tuvo una sesión de vaivenes, pero cerró con una leve alza, apoyada principalmente por el avance en la región metropolitana a fase 4 en el plan Paso a Paso. Pato.
Sí, 9:17 a.m.
En Infinita, a esta hora hay más que números, junto a Catalina Edwards y Patricio Eskenazi.
Se ríe Marito, la tiré con, porque quería presentar a nuestro gran invitado, Joseph Ramos Quiñones, académico de la FED de la Universidad de Chile y doctor en economía por la Universidad de Columbia. ¿Cómo estás, Joe?
Gracias. Lo más bien, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, buenos días.
Bien, gracias. Escucho. Joe, lo primero que quería preguntarte es que tú saliste en la prensa a hablar de que no tenía mucho sentido esta política universal en este momento de la economía, y muchos siguieron tu opinión, y lo primero que te quería preguntar es cómo logras ejercer ese liderazgo aún, Joe.
Si vas a las redes sociales no tengo tal liderazgo, ahí me hacen pedazos. No. Mira, yo creo que la evidencia es lo que habla por eso, o sea, es clarísimo que hay un grupo que necesita ayuda definitivamente, y es el millón de personas que están sin trabajo, que estaban trabajando antes de la pandemia. Pero eso no es 7,5 millones, es 1 millón. Ahí es donde deberíamos de poner la artillería de las ayudas, así como la ayuda permanente, que es reactivar el empleo, y de ahí el informe que entregamos ayer. Pero yo dije lo que creo que todo el mundo sabía, todo el mundo que estudia esto sabía, que el rey estaba desnudo, y yo fui el primero en decirlo nomás.
¿Por qué no lo dicen los otros, yo?
Bueno, yo creo que los colegas en profesión han estado diciéndolo directa o indirectamente desde ese momento. Obviamente no quieren alejarse, no se quiere alejar demasiado del mundo político, porque también uno quiere influir, no es el caso mío. Yo ya completé mi historia profesional, así que yo me puedo dar ese gusto. Pero no conozco ningún economista que haya contradicho lo que puse en esta carta. Y por el contrario, creo que el ministro Cerda, al solicitar que la Comisión de Productividad hiciera un estudio sobre las ayudas a los hogares, tácitamente está reconociendo esas ayudas deben de centrarse en grupos de mayor necesidad y que el tema de la universalización ya se acabó. Y yo creo que pasado la elección parlamentaria, el tema pasará. Y la presidencial, el futuro candidato, el que gane la elección presidencial, su sueño será que sea el presidente Piñera que ponga fin al IFE y no tenga que él asumir ese costo. Y además, si Piñera pone fin al IFE, quedan recursos para que el nuevo gobierno pueda hacer las cosas positivas que quiere hacer.
Sí. Ahora, Joseph Ramos, respecto de qué es lo que habría que hacer, tú dices que hay que apuntar a ese millón de personas que perdieron su empleo. Entonces tú, si le damos ayuda a la gente que no tiene empleo formal, corremos el riesgo de desincentivar la formalidad. ¿Cómo se calibra entonces ese doble objetivo? Ayudar a los que necesitan, pero no desincentivar que se formalice en la búsqueda de empleo.
Bueno, esencialmente generando nuevos empleos. Eso es lo que se necesita hacer. Hicimos 25 recomendaciones, yo creo que bien concretas, para ese efecto. Ahora, de todas maneras, la gente que esté sin trabajo, que no alcancen a conseguir trabajo, y lamentablemente yo creo que al no ser que se produzca un milagro, con suerte a fin de año habremos reducido esa cifra a la mitad. O sea, este tema va a continuar en el 2022. Y por eso, Pato, en Chile, así como todos los países, tenemos subsidios de cesantía. Y son precisamente para dar ese tipo de ayuda. Y puede que tenga que ser más alto que el subsidio de cesantía, pero no temo que haya un gran desincentivo a trabajar. Yo creo que lo que está frenando el trabajo ahora no son las ayudas, es el confinamiento que todavía persiste. El empleo femenino está muy condicionado por el hecho que los colegios todavía no están en forma presencial. El empleo doméstico está muy castigado porque como hay muchas mamás quedándose en casa, entonces no contratan la nana. Entonces ahí tienes dos grupos. El toque de queda está afectando el empleo en los restaurantes y los bares, que en el fondo no pueden trabajar la noche, solo trabajan la hora de almuerzo. Yo creo que medidas de desconfinamiento van a hacer mucho. Y nosotros hacemos una serie de propuestas, repito, 25 propuestas, creo que bien concretas, la mitad no requiriendo nada, de más de la mitad no requiriendo cambios legales, o sea, algo que pueda hacer la autoridad. Entonces va por ahí el camino.
Uh-huh. Joseph Ramos, le saluda a la Cata por acá, un gusto tenerlo en el programa nuevamente. Ayer estuvimos a esta misma hora con Pablo Correa, que es vicepresidente de Banco Estado, y él nos decía, a propósito de las ayudas del IFE, de los retiros de los fondos previsionales, que muchos de los que utilizaron estos fondos, estos dineros, se fueron para pagar deuda, ha bajado ciertamente la morosidad y también al consumo, ¿no es cierto? Pero nos comentaba que hoy día había aposadas en las cuentas vistas probablemente saldos casi el doble de lo que había el año pasado, por ejemplo, donde ya se habían entregado algunas ayudas. ¿Qué implicancia tiene esto para la economía, Joseph Ramos? ¿Y qué consecuencias podría eventualmente tener desde el punto de vista de la inflación?
Yo estoy feliz que la gente no haya gastado en consumo todo lo que recibieron. Lo que Pablo Correa está señalando es que hubo bastante prudencia. Pagar deudas es una manera de invertir, de ahorrar. Mantener en cuentas para el futuro también. Obviamente, si toda esa plata se lanzara al mercado, presionaría al alza los precios, porque ya, como ustedes bien saben, las cifras últimas de producción denotan una recuperación de los niveles de producción de antes de la pandemia. O sea, mientras hay capacidad ociosa, ese gasto no es inflacionario, pero en la medida que empezamos a llegar a la capacidad productiva, un mayor gasto va a incidir sobre una mayor inflación. y creo que estamos en esa zona de calentamiento. No estamos en una zona de una economía en recesión, por el contrario, lo que tenemos es, si hay algún pecado, que hay un exceso de gasto.
Joseph, ¿y esto que estábamos conversando con Pato recién respecto a la cadena de suministro es un riesgo?
Bueno, ese es un problema estructural, o digo, estructural de otra naturaleza por el lado de la oferta, sin duda. Pero eso no es un tema permanente, creo que Pato estaba señalando eso. Eso sí se irá solucionando en el tiempo. El tema inflacionario que más nos preocupa es ese cuando hay un exceso de demanda que obliga que el Banco Central recorte el gasto subiendo los créditos hipotecarios, subiendo los créditos de consumo. O sea, sería una paradoja que uno está inyectando más gasto a la economía y el Banco Central tenga que tomar políticas para que no se gaste, ¿no?
Joseph Ramos, bueno, el Banco Central, usted bien lo señalaba, ¿no es cierto? El año pasado inyectó mucha liquidez, hoy día hay un impulso al alza las tasas, ¿no es cierto?, por el eventualmente retiro del estímulo. Y el próximo martes vamos a tener noticias, ¿no es cierto?, del Banco Central, que en su último IPOM consideraba un IFE extendido hasta septiembre, pero ahora esto llega a diciembre. ¿Podría cambiar definitivamente la política monetaria y haber alzas de tasas de aquí a fin de año?
Yo pienso que sí, y es lo que el mercado está anticipando. O sea, no hay la justificación para estimular la economía, es cada vez menor. La economía está volando. ¿Quién habría dicho? Yo el año pasado habría dado mi brazo derecho por creer que recuperáramos todo lo perdido durante la pandemia. Y vamos a recuperar todo lo perdido más 3% más, siguiendo la última proyección del central. O sea, si crecemos 9%, va a ser una recuperación del 6 perdido del año pasado, 5,8, y una expansión de 3. Yo creo que eso es un enorme logro. Entonces, más estímulo creo que no se necesita de parte del banco, por el contrario, tiene que ir retirándolo.
Joe, ahora lo que no hemos recuperado, que tú mismo mencionabas, es ese millón de empleo que todavía nos falta. Entonces te quería preguntar, ¿cuál es la o las mejores ideas que han podido ver en la comisión para poder incentivar o reactivar el empleo y que no necesiten ley, que las podamos implementar hoy?
Mira, ya habíamos anunciado un par de ellas. O sea, yo te dije, si los colegios fueran presenciales y el toque de queda se extendiera, el empleo femenino aumentaría bastante, y eso es un punto muy importante. Nosotros recomendamos además que los colegios, y esto es una medida no solo para la pandemia, sino después, cuiden a los niños hasta las 19 horas. O sea, no que hagan clases, sino que supervisen tareas, juegos, lo que sea, y que, para que los niños puedan ser recogidos hasta las 19 horas. Recomendamos que las obras públicas fuera de la ciudad, donde no hay un problema de ruido, se efectúen trabajando 24 horas, 3 turnos. De tal modo que el empleo que normalmente esa obra generaría en 3 años, se genera en 1 año. Y además, la obra entra a dar beneficios al tiro. En este informe que entregamos ayer, agregamos medidas que sí requieren cambios legales. 3 de ellas. Basta la ley de presupuesto. Primero, el empleo depende especialmente de inversión. Entonces, el 80% de la inversión en este país es privada. Incentivos tributarios para la inversión de, no de reposición, sino de expansión. Esa fue una de las medidas. Segundo lugar, aumentar la inversión pública en particular en viviendas. O sea, se dice que hay un déficit de 500, 800 mil viviendas en el país. Estamos fabricando como 60 mil al año, podríamos pasar el ministerio a 100 mil. Propusimos también generar más empleo con la misma inversión que tenemos. ¿Cómo? Incentivando, pagando incentivos tributarios a esas empresas que agreguen un turno de trabajo. Es decir, con los mismos equipos se genera más empleo. Entonces es empleo productivo, no tipo PEMPOG. Es empleo productivo con la misma inversión que uno tiene. flexibilidades de horarios y de jornadas, medida que creo que está por llegar. Reestructuración completa de los programas de capacitación del CENSE. CENSE capacita hoy día en el supuesto que lo que la gente necesita es perfeccionamiento. Se necesita eso, pero lo que más se necesita es que la gente tenga las competencias básicas de un oficio. Los cursos de perfeccionamiento duran 25 horas, muy poco. En cambio, adquirir un oficio es 300, 400 horas, un semestre entero, jornada completa, dos semestres a jornada nocturna. Resulta que hay 1 millón o más de trabajadores chilenos que carecen de las competencias básicas de un oficio. Entonces, eso es un paso bien importante. Bueno, eso te da el sabor. Eran 25 medidas que propusimos, más 3 que no logramos analizar a tiempo. Todo esto, este informe tomó apenas 45 días, esto siendo trabajo...
tremendo trabajo.
Parcial.
Sí. Estamos con Joseph Ramos a esta hora en Más que Números. Son las 9:30 a.m. Profesor, queremos pedirle si nos puede esperar un par de minutos para poder saludar a nuestros auspiciadores y seguir conversando con usted a la
vuelta. Queremos profundizar.
Sí.
Vámonos, cara.
Nos espera. Muchas gracias. Son las 9:30 a.m.